Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es octubre 12, Día de la Raza. Y aquí en Estados Unidos se celebró el lunes. Aquí son muy prácticos. Lo celebran casi siempre un lunes. Se cae en cualquier día que sea festivo, lo celebran los lunes para agarrar viernes, sábado y lunes.
Muy importante.
Domingo y lunes. Exactamente. Este es un país práctico en sus cosas. Ok, y lo celebran como Columbus Day, el Día de Colón.
Yes.
Aunque hay un debate hace un tiempo, le voy a hablar un poquitico de esto, que dicen que Colón no descubrió América. Hay dos razones para que digan eso. La primera razón es porque los americanos en general no saben geografía ninguna. Y para ellos, América es Estados Unidos. Y efectivamente, Colón nunca estuvo en el territorio que hoy día es Estados Unidos. ¿Ok? O sea, en esa América que ellos hablan, no estuvo nunca. Pero evidentemente sí fue. La otra cosa es un invento que han hecho de que fueron los vikingos los que descubrieron América, porque vino Leif Erikson y hizo un asentamiento, creo que dejó un ladrillo, dice, allá arriba en Groenlandia, y entonces que estuvo aquí. Y entonces, pero eso es un globo, un globo antártico, no globo terráqueo. Primero que todo, si uno descubre a alguien, se lo tiene que descubrir a alguien. Entonces, ¿a quién descubrieron los vikingos América? A nadie, nadie se enteró de eso. Ahora, después de mucho tiempo. La segunda, se ha descubierto que todos los artefactos que supuestamente existían han sido falsos. No le estoy hablando por bobería, le estoy hablando, yo acabo de hacer un escrito que lo mandé por internet refiriéndome a eso. La mayoría de las cosas que encontraron de los vikingos aquí son inventadas o fabricadas. ¿Okay? O sea que eso es una leyenda. ¿Okay? O sea que es un movimiento que hay de quitarnos nuestra cultura el hecho del descubrimiento del continente. El continente este lo descubrió Cristóbal Colón, que tampoco era italiano. ¿Okay? Él dice que nació en Génova. Bueno, Génova no era Italia en ese momento, era un protectorado francés. Y Colón nunca habló otro idioma que fuera castellano y latín que se hablaban en aquella etapa. Todo lo que escribió Colón, escribió mucho, porque hacía la bitácora de los viajes, está en castellano antiguo de eso. No hay una palabra en italiano que no era un idioma que existía en época de Colón. Eran dialectos regionales y los genoveses hablaban un dialecto que no se parece mucho al italiano de hoy en día. Así que una gente que dicen que los italianos celebran el día Colón aquí, están equivocados. Número uno, los italianos. No tenía que ver con que fuera Colón. Aunque hubiera nacido en Génova, no era italiano, pero evidentemente era de una familia posiblemente judía, española, porque ese es el idioma que él hablaba. ¿Okay? Y como usted hace apuntes para sí mismo, no importa el idioma que usted hable, porque aquí yo los hago en español. Lo que voy a apuntar para mí mismo, yo no hago las notas en inglés, yo las hago en español, aunque escriba en inglés. ¿Okay? Como usted escribe para sí mismo, usted escribe en su idioma materno. Y todas las notas personales de Colón están en castellano. Y todo eso se conserva. Eso no es una cosa que se inventó. Está, si quieren, vaya al Archivo de India en Sevilla y verán que todo lo que le digo es verdad. O sea, número uno, Colón fue el que descubrió América al mundo, al resto del mundo. Número dos, lo de los vikingos es un globo inventado para quitarnos la cosa, porque aquí no quieren que lo que ellos llaman Hispanic hayan descubierto esta cosa. La primera ciudad que hubo en Norteamérica se llamó San Agustín. La gente que la tuvieron vinieron de La Habana. El primer día que se dio gracia no fue Thanksgiving. Fue la primera misa que se dio en San Agustín casi 100 años antes de que llegaran los tipos medio perdidos estos de Mayflower al Plymouth Rock. ¿Okay? Perdonen que diga esto, pero sí. Yo estoy jugando mi noveno inning.
El Guajiro se pierde.
No. El Guajiro no sabe de qué estoy hablando, pero bueno.
Oye, te quiero añadir otra cosa.
Sí.
Google.
Sí.
Que es una máquina de buscar en el internet, sí, páginas y datos. Hoy dedicó, ellos hacen como un dibujo.
Sí.
Y hoy, tú sabes, como un muñequito que ponen en la página cuando tú abres la página. Sí. Y hoy fue dedicado a Roberto Clemente.
¿Ah, sí?
Y la razón parecido a lo que estás diciendo.
Sí.
Este es el mes de la hispanidad o algo así.
Sí.
Es como el 15, como de octubre, no sé cómo le de como mitad de un mes y mitad del otro, ¿no?
Sí, así, algo sí, exactamente, así. Bueno, sí,
cae en dos meses, ok, bueno, pero en el espíritu del mes de la hispanidad han dedicado Google el dibujo eso a Roberto Clemente y entonces tienen datos.
Lo vi, lo abrí, está la fotografía.
Y dicen, Clemente, celebrando más a la persona por sus esfuerzos humanitarios.
Exactamente. Que, bueno, sabemos que este Clemente murió llevando ayuda a Nicaragua en un avión. El avión se cayó y se murió. Sí, okay. Claro. Bueno, ya... le dije parte de la fiesta esta, sí. Es decirle ahora que les habla Rafael García Toledo sí. Y que me acompaña Orlando Peña y Héctor Carrillo, que está del lado aquí del vidrio para darnos la mano porque hay que pasarse. Y
queda aquí muy importante.
Sí.
El ingeniero.
El ingeniero de sonido.
Yeah.
Okay.
Mira, mira, mira.
Danilo Fuentes, sí. Hoy estamos de la Casa Viñoli.
Wow, la Casa Viñoli.
El heredero al marquesado de Viñoli.
Wow, okay. Wow.
Así que estamos hoy por un.
Eso
muy
suena
bien.
Elegante, la Casa de Viñoli. No,
claro, eso
es una herencia. Eso es...
Naturalmente, eso wow. Suena como una.
Yeah,
italiano. Pero los Viñoli no son italianos, los Viñoli son sicilianos.
Ah,
okay.
Oye, eso mete miedo, cuidado.
No, claro, probablemente pues... fueran. Que fueran sicarios de la mafia o contrabandistas, no se sabe. Pero a lo mejor eran curas, no sabe los Viñoli.
Sí, no,
pero no, para yo le venía de Sicilia.
Cuando tú mencionas Sicilia, todo se puede ser.
Todo el mundo piensa en Corleone, no sí. Viñoli. Muy bien, okay. Vamos a entrar en materia, ya que tenemos aquí, estamos armados hasta los dientes hoy, con Héctor Carrillo, yes. y Dani Fuentes. Okay,
un programa joven. Especial, ¿verdad?
Sí, totalmente. Si aunque usted no crea, el Guajiro está aquí
sí.
También.
Sí, mira, dijo algo.
Sí, el Guajiro está aquí también y va a hablar hoy. Y vamos a empezar con las grandes ligas. Así que, Dani, dale música.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la noticia mala primero. Uno de los jugadores preferidos de Orlando Peña, Didi Gregorius, el que le dice Gregory, porque es el nombre en inglés que le ha puesto Guajiro a...
Me gusta
a,
eso de Didi, ¿no? Me
sí.
Gusta eso
de... Didi es un nombre francés, increíble, no es un apellido, no es un apodo, se llama así, Didi. Porque Didi Gregorius, que tiene ese nombre en latín también, Gregorio en latín, se someterá a una cirugía Tommy John y se perderá una parte de la temporada 2019, anunció el equipo hoy. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que está optimista de que volverá en algún momento en la temporada. Una posibilidad real de que juegue la mayor parte de la temporada. Bueno, eso todo el mundo dice eso. No se sabe lo que va a venir después del tomillón. El gerente general, Brian Cashman, dijo que Gregorius tuvo un desgarre parcial en el codo que fue asintomático, o sea que no se notaba, cuando fue adquirido de Arizona en diciembre de 2014. Cashman lo describió como la parte final de algo que era un gigante dormido. Se refiere a gigante dormido a la lesión. O sea que ya ellos, cuando lo cambiaron de Arizona, ya venía con la lesión, pero el individuo, claro, ha seguido dándole vuelta al brazo ese, y con el brazo que tiene y tirando para primera, pues llegó un momento que eso se le hizo crisis. Muy bien, y hoy, dentro de un ratico, sí. A las 8, va a empezar el juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee. Y tenemos ahí a dos zurdos, Clayton Kershaw y nuestro Gio González.
Wow.
¿Ok? Así que vamos a ver esto, vamos a ver cómo viene. Y aquí, bueno, pues tenemos a los Dodgers con un equipo establecido. Los Cerveceros son los muchachos nuevos del barrio prácticamente. Es un equipo que es un deporte como el béisbol, que tiene más de 100 años establecido. El tiempo que llevan los Cerveceros, pues es poco, en realidad. Entonces, Los Ángeles es un equipo veterano, claro.
Pero el gerente de Milwaukee, quizás gerente del año, los cambios que hizo durante la temporada... Musacas, ¿cómo se pronuncia? De tercera base.
Mustaca.
Ahora este Gio González, tú sabes lo que traer ese lanzador y tenerlo.
Sí. Sí.
Para abrir.
Yelich
también. Mustacas. En la no temporada, ¿no? Que todas las cosas que hizo.
Lorenzo Cain.
Sí.
Tiene,
sí.
Los que lo tienen ahí.
Lo tienen
y ahí. Ahora trajo a Gio González. Y si le vas a decir, desde que llegó Gio González aquí, está pichando súper bien. Así que vamos a ver. Yo quiero que le vaya bien.
Sí.
Sí.
Sí, a él y a Yales, ¿no?
Sí, sí.
Y desde que llegó a Milwaukee, se volvió loco pichando tremenda pelota.
Sí, eso acabo de decir.
Él sí ha sido buen pitcher, lleva 10 años en Grandes Ligas.
Sí, señor.
Pero con el cambio a última hora, Mira la pelota que pichó, por eso lo cogieron para pichar. Están criticando al manager que nos puso a, ¿cómo se llama? Al otro pitcher venezolano.
Sí.
Que le ha ganado, pero Gio González, esta es una serie de ganar 4-7.
Sí, sí. Distinto. Sí. Tiene que salir matando. Sí. Ok, y Gio es un tipo con experiencia, ya veteranito, se la sabe toda en este sentido. Yo creo que hizo muy bien, por lo que yo veo. Naturalmente, uno no sabe, pero yo voy a explicar ahora por qué es que pusieron el otro día, en el transcurso del programa, por qué pusieron a abrir a el equipo el otro día en vez de a Kershaw,
sí.
al otro individuo este que pusieron.
Que parece que le salió bien. ¿Eh?
Ajá, exactamente. Pero hay una razón, una serie de razones, sí. Yo lo voy a decir después porque voy a ir a estar criticando al manager. Me da pena. Pues me puse a averiguar qué es lo que había hecho el tipo y ahora me doy cuenta. Como siempre digo yo, uno no sabe lo que está pasando ahí. Tú no sabes si al tipo le duele un dedo, por qué fue. Pero bueno, hay razones para eso. Así que eso lo vamos a estar viendo por televisión nosotros después en la tercera parte del programa. Y lo que esté pasando se lo vamos a decir. No la vamos a narrar, pero se lo vamos a ir bien, dejando ver, ¿ok? Porque nosotros no tenemos licencia para narrar esta cosa. Pero como,
sí.
Pero como somos cubanos,
sí.
Vamos a pichar por abajo el brazo y le vamos dando a ustedes.
Algunos detalles.
Por lo menos media hora que estamos aquí, le vamos a hacer. Ojalá que no pierda mucho tiempo en las presentaciones y las cosas para que podamos dar parte.
Aquí están diciendo que oficialmente empieza a las 8:09, es sí. Decir, casi 10 minutos después de la...
Exactamente, creo que es un poquito menos de una hora.
Vamos a tener como 15 minutos más o menos para narrar de izquierda.
¿Qué está pasando?
Dejar saber los detalles.
Bueno, los juegos que vienen este fin de semana, ¿no? Mañana sábado hay dos juegos.
Sí.
Vienen Los Ángeles, también los Dodgers van a jugar de nuevo contra los Cerveceros, ¿ok? Y eso es a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche, Boston y Houston. Ahí están anunciados dos monstruos ya, que el Guajiro ha hablado mucho de eso. Justin Verlander contra Chris Sale, ¿ok? Y el domingo, sí, van a tener aquí a Pepe, a Edemio y al Guajiro narrándole el juego que empieza según las grandes ligas a las 7, según la televisión a las 8, o sea, hasta las 7, a las 7 sintonicen,
sí.
Porque todavía no se ha decidido. Yo lo veo, es que está puesto de una forma en un lado y otra en otra. Ya las grandes ligas dicen, va a ser a las 7, pero la televisión es la que paga. Y acuérdense
la que, paga.
Que el que paga manda.
Aquí ESPN dicen 7 también, 7:09. Todo es como 10 minutos
sí.
Después.
Bueno, de todos modos, a las 7 que poner, no voy a hacer. Nosotros estamos anunciándolo a las 7, es lo que estamos poniendo en el programa. Houston contra Boston, Gerrit Cole contra David Price. Y la gente de Boston está rezando, ¿ok? Por David Price, naturalmente. Hay una cosa anecdótica muy bonita aquí. Hay tres individuos que juegan con los Cerveceros, que son de ahí, de Los Ángeles, ¿ok? Jugaron Liga Menor en otros lugares, etcétera, pero son de allí. Cuando chiquito, los tres jugaban pelota de muchachos. Y jugaban el fin de semana y conseguían entradas, porque había tres o cuatro compañías que tenían tickets de temporada.
Sí.
Y los llamaban, les decían, ¿quieres ir al juego hoy? Y con el uniforme que tenían de los crucecitos de niños que tenían, con el uniforme puesto, iban a ver los juegos de los Dodgers. Eran tres fanáticos rabiosos de los Dodgers. Muy bien, los tres están jugando hoy en contra de los Dodgers en el estadio en que crecieron. Cada temporada iban siendo niños, ahí crecieron, ahí vieron a jugar a esta gente y siempre soñaron con jugar con los Dodgers, pero iban a jugar en contra de los Dodgers. Y son Christian Yelich, que dice que es un sueño. Ryan Brown, que ya es un veterano, que por cierto fue una estrella aquí en Miami, estudió en la Universidad de Miami, y aquí fue una estrella de la Universidad de Miami. Y Mostacas, los tres son de allí, los tres, ¿verdad? No se conocían, iban aparte de ese lío, claro, Los Ángeles un monstruo, y el mismo estadio gigantesco, así que no creo que se vieran. Me de todos otros idiotas como yo vestido de pelotero, pero aparte de eso no está bien. Así que es interesante que estos tres muchachos estén, vamos a decir, viendo su ¿cómo se llama esto?
Con el equipo.
Con el equipo que ellos siempre siguieron.
Soñaban, ¿no? Con, sí.
Exactamente, así que saben, el domingo hay que verlo. ¿Ok? Gio González se decidió, Craig Counsell, el manager, Giovinita, sí. Se decidió por el cubano Gio González. y Wade Miley para jugar 1 y 2 de la serie de los Dodgers por tratarse de lanzadores zurdos, que obligará al mentor, y le voy a decir el criterio de Consuelo, hombre muy inteligente, lo conocemos mucho de aquí, obligará al mentor rival Dave Roberts a colocar una aleación menos potente. Los bateadores que él tiene, que batean los derechos, son menos potentes, los zurdos son menos potentes. La ausencia de Max Muncy, que tiene 35 rones, y Joe Pendleton, que tiene 25. Eso, súmele a Puig, que aunque parezca una contradicción, tiene más dificultades ante la lanzadora, la llamada mano equivocada, 209 de promedio y 4 jonrones, o 297 y 19 jonrones contra los derechos. O sea que a los Puig que es derecho, le batea muchísimo mejor a los derechos. ¿Okay? Mm. Y añaden que Robert, tipo caprichoso y empecinado, ha mantenido a Cody Bellinger en la alineación, a pesar de que el novato del año 2017, todavía no consiguió su primer hit en esta temporada. Pero él tiene confianza en él. El cubano Diego González, pero adquirido los nacionales en Washington el 30 de agosto. Perdón, esto me estaba preguntando ahora mismo cuando lo habían cambiado.
Sí, no, me sorprendió.
Pero... ha tenido históricamente buenos resultados frente a los Dodgers, con récord de 4 ganados, 1 perdido y efectividad de 1.89. Si querían saber por qué lo pusieron a jugar, eso es en 6 aperturas contra ellos, aunque esta temporada no tuvo acción ante ellos. O sea, no ha pichado este año, pero eso es lo que ha hecho frente a los Dodgers. 1.89, no digo si tengo confianza. Myler, que viene en el segundo juego en tanto, ha enfrentado a los Dodgers 15 veces, 14 de ellas como abridor, con récord de 4 ganados, 5 perdidos y efectividad de 3.55, que es bastante bueno. Por su parte, Chacín ha vencido 11 veces con 9 derrotas a Los Ángeles en 26. Estos son los pitchers en 26 choques y 25 como iniciador con efectividad de 4.41. O sea que el as de ellos frente a los Dodgers no es el as.
Sí, los Dodgers tienen este asiático, ayúdame aquí, el Hyun Jin Ryu.
Es coreano.
Es coreano.
Sí.
Que ha lanzado bien, ¿no?
Sí.
Ese es otro monstruo, ¿no?
Sí, no es... un crunchón, no es un pitcher.
Ese es el de mañana.
Va a ser tercero o cuarto en la rotación, pero está pitchando muy bien, que eso es lo que tiene que saber el macho. ¿Quién está en una racha? ¿Quién está bateando bien ahora?
Sí.
¿Okay?
Sí, es un juego de ajedrez.
Exactamente. Entonces, esa es la cosa. Así que...
y los dos juegos en Milwaukee. Otra cosa inusual, no creo que ha habido muchos juegos de postemporada recientemente en ese estadio, que es bonito, una cosa que creo que se encierra en este tiempo.
Sí, 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 tiene un techo horredizo.
El ambiente va a ser bueno para ellos, yo creo, no, claro. No puede ser más positivo para Milwaukee.
Sí, ellos ganaron un campeonato que el hit de oro, sí, como dicen, lo dio este muchacho González, ¿okay? El tampeño de hijo cubano, el nieto de Fausto Lavilla, un periodista muy famoso cubano, que después jugó con los Marlins cuando ya estaba en la última parte de su carrera. Bueno, los agentes de Milwaukee están muy embullados. Primero, los cerveceros han ganado 11 juegos de forma consecutiva.
Ah, esa es otra cosa.
Se dice muy fácil.
Se dice bien.
Y entonces, hay una cadena de restaurantes, ¿ok? Que... oigan esto, hay una cadena
Me voy para allá, ya dijiste restaurantes, me voy para allá.
Sí, sí, hay una cadena de restaurantes que dice que si los cerveceros ganan el número 12 seguido,
sí,
ok, que sería que ganaran hoy,
ajá,
ellos van a regalar comida a todo el mundo que vaya. Ok, se llama el restaurante George Webb, ese es el nombre de los restaurantes.
¿Pero a los fanáticos que están en el estadio o a todos los
fanáticos? El mundo, te
wow.
voy a decir.
Ok, nice.
Eso, cuando ganan 12 juegos, nice, ellos tienen eso ya dicho. Y para que vea que no es jugando. Una racha de 12 juegos sería la segunda más larga en una temporada en la historia de la franquicia de los cerveceros. La última vez que lo hicieron fue en 1987. Y los restaurantes entregaron más de 170 mil hamburguesas. Así que no están amenazando. Okay. Dice a las personas que pararon en fila durante horas. Los cerveceros no han perdido de su último partido en una serie contra los Pittsburgh Pirates. Eso fue cuando estaba en la temporada regular.
Sí.
O sea, no han perdido. Le han dado barrida, escoba a todos los que se han encontrado. Por eso hay que ver. Una cosa es el equipo muy bueno, evidentemente los Dodgers tienen mejor equipo de los cerveceros. Y otra cosa es el equipo que está inspirado. Y en este momento esta gente está inspirada.
Pero por la boca muere el pez y esta gente por la boca van a ver si inspiran.
Sí, bueno, vamos a ver.
Vamos a ver. Me gusta la idea.
Aquí, bueno, eso es en esta cosa. En el juego de Houston y Boston hay un aliciente adicional, diría yo, que es que los marches son A.J. Hinch por Houston y Alex Cora por Boston.
Sí.
Y la última vez que Alex Cora estuvo en una serie mundial fue el año pasado con Houston, cuando era el coach de banco de A.J. Hinch.
Ah,
o sea, era el coach de banco A.J. Hinch.
Se conocen.
Y, no solo se conocen, saben todo el mundo. O sea que ahí no hay truco. Ahí cuando tú vas, el otro sabe lo que tú vas a hacer. Eso es muy interesante.
Acuérdate que muchos dijeron que Cora, como manager, fue mejor que Boone de los Yankees. Entonces, va a ser interesante qué va a pasar entre Houston. Porque todas las jugadas le salió bien a Cora.
Cora, bueno, él hizo un error, pero no salió mal.
Sí, pero lo de Holt y de otra gente, casi, muchas cosas le salieron.
Sí, él puso a Chris Sale en el último partido contra los Yankees.
Sí, no, en la
octava entrada. Chris Sale jugó con los tres tipos, jugó con ellos.
Sí.
Y entonces un hombre acostumbrado a lanzar 7, 8 innings en cada juego, porque así un abridor, él lanzar otro inning no tenía problema. Ya había calentado y había lanzado un inning.
Sí.
Entonces, pero el librito dice que tienes que traer el cerrador.
Sí.
Entonces, quitó a Sale.
Sí.
Y puso el cerrador y el cerrador casi le cuesta el juego.
Sí.
Como dijo el Guajiro, que lo vi hace un ratito, no le costó por 5 pies.
Sí.
Porque metió un palo el catcher.
Es verdad. Ok,
y lo cogieron pegado a la cerca.
Sánchez.
Sí, Sánchez. Si da, pierde el juego. ¿Sí?
Entonces, por poco, es verdad.
Sí, no tenía que llevarse la cerca. Si no la coge y le da la cerca, ya ganan el juego en los Yankees. Porque no había manera de remontar todo.
Ya, ese detalle, eso no lo quedó también.
Entonces, ¿qué hubiera hecho yo? Pero no solo yo creo que para eso no hay que saber pelota, hay que tener un poquitico. Acuérdense que los peloteros son gente muy diestro y saben mucho pelota, pero no quieren decir ni que sean muy inteligentes ni que tengan mucha lógica.
O cualquiera puede tener un mal día y si alguien está lanzando bien.
Pero si tú te oyes que el tipo, para que tú vas a experimentar, yo hubiera dejado a pichar en el noveno. Si tiene más mínimo problema, yo tengo ya listo, calentando
al
relevista ese.
Kemble,
que parece una mantris, como se para.
No, a mí me fascina. Se
pone que parece una telaraña. Y entonces, yo lo hubiera traído, pero esa es la segunda opción. ¿Cómo tú te vas a quedar sin opción? Pones el tipo, no había ni nadie calentando el bullpen. O sea, que el hombre se fajó allí y de milagro hizo todo lo que no podía hacer, base por bola, le dieron un palo, dio un de bola y entró una carrera forzada por el de bola, dio una base por bola y entró una cosa desastrosa, de milagro.
Y el que falló fue Stanton, porque
sí, claro, Stanton siempre
había gente que criticaron si el hombre se estaba ahogando, ¿por qué no dejar lanzar? Ese tiró contra unas bolas que eran malísimas, ¿no?
Sí.
Y entonces estaba caminando, dándole la base a muchos jugadores. Hay gente en esa entrada, ¿cómo tú lo vas a salvar? Con tirándote y ponchándote.
Totalmente.
Contra pelotas malísimas.
Con pelotas malas, la misma pelota que lo ponchaban aquí. Y le hizo la casa de todo el mundo con estando. Le ponen una pelota pegada.
En vez de la recta, le ponen un...
No, la primera se la pegan para que le coja miedo, porque después el pelotazo le coge miedo a la pelota y se echa para atrás. Y después le tira un slider que abre afuera y él ni con tres bates le da.
No, exacto.
Y ya se ponche. Y así lo hicieron. No solo con una pelota, con un lanzamiento. Los últimos dos fueron así. Hizo las dos, pan, y ahí mismo quedó. Así que eso es lo que hay. Bueno, Cora, como dije, llegó a Houston como coach de la banca en el año 17, sustituyendo a Trey Hillman, quien se fue a Corea del Sur para hacer match. Cora era muy querido por los jugadores de Astros cuando estaba en Houston y todavía lo es, a pesar de vestir el uniforme de Boston. Así que esta noche son gente de la misma familia. ¿Okay?
Nos quedan 3 minutos.
Muy bien. Bueno, estos 3 minutos, pero después vamos a otro tipo de cosas.
Sí.
Vamos a decirle que los Cardenales firmaron por un año más al veterano Adam Wright, ¿okay? Que tiene ya 37 años y que empezó en el 2005 con el equipo de los Cardenales como relevo y lo convirtieron en un abridor, ha sido uno de los mejores de la historia, ¿okay? Le voy a dar un toquecito nomás para que sepan. Tiene 148 ganados, 85 perdidos y 3.32 de promedio carrera limpia. Y es segundo en ponchado de la franquicia, oigan esto, con 1.623 detrás de un señor que está en el Salón de la Fama, que fue el pitcher de los Cardenales, amigo de Guajiro Peña, que se llama Bob Gibson.
Óigame eso.
Que pinchó a 3.117 en 17 temporadas. El segundo es Wainwright, pero este no lo alcanza a nadie. ¿Quién va a ponchar 3,000 y pico de personas en ese tiempo? Bueno, esto, sobre todo, porque los que han ponchado más este gesto han jugado 20 y pico de años, como son este tipo de Houston, el que está ahora.
¿Habrá hoy en esta época algún pinche que pueda tener la efectividad esa que tuvo Bob Gibson, ese 2.13 y 1.60 y pico? ¿Cómo es posible eso?
Por 17 años. Bueno, tú sabes. Bueno, tú sabes, sí. Bien. Un individuo además le daría miedo.
Una temporada posible. Sí. The Groom 1.7, algo
exactamente,
así.
Exactamente, pero 17 años.
17 es otra cosa.
Además, una cosa, era un bateador, era un atleta tremendo. Fue tremendo jugador de basquetbol. Jugó con los Harlem Globetrotters. Pregunta al Guajiro, que era amigo de él. Y bateaba como un león. El Guajiro se puso bravo un día porque estaba jugando en Puerto Rico con eso y lo sacaron a él de pitcher y pusieron a Gibson cuando vino el próximo inning.
Ah, ¿tú te acuerdas de eso?
Sí,
Gibson. Oye, no me hagas llorar, compadre.
Oye, fíjate, el Guajiro estaba pichando y sacaron al Guajiro para poner a Gibson a pichar. El Guajiro metió un berrinche. Vino Gibson, estaba en juego empatado. Vino Gibson a batear, metió un jonrón y el Guajiro ganó el juego.
Fíjate lo que pasó. Benson era el coche de tercera base de los Cardenales por 100 años. Sí. Estaba manejando al equipo Santurce y yo estaba pichando bien y iba a batear. Y entonces Cepeda estaba ahí y dice: Peña, el manager te está llamando. Y digo: ¿para qué? Dice: va a poner a Bob Gibson a batear. Y puso a Bob Gibson a batear y la batió contra los Pinos y ganamos el juego. Dice Cepeda: ya estuve guairo.
Así es. Bueno,
en breve la musiquita, nos quedan 40 segundos.
40 entonces, segundos y,
un avance de lo que viene, vamos a seguir hablando.
Bueno,
un poco
vamos
de,
a hablar
del básquetbol.
El básquetbol.
Hay muchos detalles.
Acuérdense que empezó la NBA de nuevo, así que estamos en la ya, fiesta. Ahora tenemos todo andando.
Todo okay. Andando.
Lo único que nos falta es hockey. Nosotros hockey no lo tenemos porque en Cuba no se patina sobre
todavía,
hielo.
Todavía.
Sí, no estamos, antes se patinaba sobre hielo en Cuba, pero ya eso se acabó. Había las pistas de hielo, la gente iba, entonces salió.
Y tenemos un cambio en la alineación. Entró Richie Pérez,
que viene, tú sabes, de los Dodgers de Brooklyn.
Yeah.
Ok. Entonces, hace rato que no trabajamos con Richie
Pérez. Empieza la música, que nos vamos.
Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos.
Así es.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokers. Un vertiginoso deterioro sufre la salud del preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien cumple este viernes 59 días en huelga de hambre. La información, según un parte médico ofrecido hoy a Nurvia Núñez, sobrina del opositor en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. Así lo comunicó Núñez a Radio Martí.
Me dijo que tiene visión borrosa. Dice que me dijo también que porque ya hace 3 días que no se pone lo complementario, ni suero, ni nutrientes, nada, nada. No quiere que lo toque, no quiere que nadie lo haga, no quiere que lo chequee, no quiere nada. Entonces me dijo que ya esta escalambre que tiene en la rodilla y esta rigidez en los músculos de las piernas, eso producto de la falta de alimentación. Entonces también me dijo que ya sus órganos ya están comenzando a sufrir las consecuencias, ¿viste? De esa falta de alimentación que él tiene. Me dijo que yo debí imaginarme que si él no comía, con esos órganos ahora comenzando a sufrir, ¿ves? Ya es como diciéndome, pues acaso pasa algo, ¿entiendes? No me lo digo, pero bueno, eso fue lo que me dio a entender. Sí, porque él se siente calambre. Cuando yo lo veía que conversaba con el comitivo, porque ahora no podemos verlo, así que ustedes no lo vean. Él me decía de los calambres, pero dice el médico que ya esos calambres, esa falta de rigidez, ya eso es producto de la falta de alimentación. Es que no ingiere grasa. Por eso que ya su órgano están comenzando a sufrir ya las consecuencias de eso, ¿ves? Porque mi tío no quiere ni que lo toquen. Él me dijo que lo iban a hacer como un chequeo y mi tío se negó, no quiso que se lo hiciera.
Por otra parte, la activista Yenisei Jiménez, vocera de la huelga de hambre que lleva a cabo el preso político Tomás Núñez Magdariaga, fue puesta en libertad este viernes tras pasar más de 3 horas detenida en la unidad de la policía de Palma Soriano en Santiago de Cuba. Jiménez detalló a Radio Martí lo ocurrido.
En la mañana de hoy fueron a buscar en un auto de patrulla varios agentes de la policía política a la activista de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano, Yenisei Jiménez Reina, que es quien ha estado de frente con el caso de Tomás, apoyando a la familia, yendo al hospital, adoptando una postura firme allí para que le dejen ver a Tomás. Y desde un principio ella se ha mantenido pues en esta postura, ¿no? En estas actividades, en apoyo a Tomás Núñez Magdariaga, tanto ella como su esposo, Jordani Muñoz Guerrero. Y ahora pues fueron a por ella, la detuvieron y actualmente no sabemos dónde puede estar. Ella se encontraba preparando a sus 2 hijas que para que se fueran a la escuela, se encontraba preparando el desayuno, la ropa, todo, y pues ahí la detuvieron y se la llevaron. Ella misma me llamó antes de que la detuvieran y luego me confirmó la detención la sobrina de Tomás, Nurvia Núñez Jaime, esta mañana. Hay que tomar en cuenta de que la presión que ahora mismo está ejerciendo la policía política contra familiares y activistas que apoyan a los familiares de Tomás Núñez Magdariaga es muy grande.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció que desde este viernes 12 de octubre a los turistas y empresarios que entren al país desde Cuba se les otorgará la visa de múltiples entradas y salidas hasta por 5 años. La visa estampada múltiple se otorgará según el criterio de verificación de los funcionarios panameños. Desde el año 2015, un acuerdo migratorio autoriza al Consulado de Panamá en La Habana a conceder mensualmente 1,000 visas a los cubanos. En el año 2017, más de 71,700 cubanos viajaron a Panamá con visas de turistas. La mayoría de ellos fue a comprar a la zona franca. La crisis de Venezuela es el drama de una región que dejó crecer una dictadura, afirmó este jueves el presidente de Colombia, Iván Duque, en la apertura de la 24ª reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo en Bogotá. Duque dijo que se sentía orgulloso de haber solicitado a la Corte Penal Internacional, junto a mandatarios de otros 5 países, que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Invitó además a otros países latinoamericanos a asumir el compromiso de ofrecer una condición de protección temporal migratoria a los venezolanos que huyen de su país y calificó al populismo y al clientelismo como las grandes amenazas al desarrollo de las sociedades. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Wade again.
Muy bien, comenzó la NBA y ayer tuvimos 3 juegos ya, ¿ok? Esto, y esto, los 3 juegos, a ver dónde tengo yo los resultados, hoy que hay aquí. En el primer juego de ayer, los Raptors de Toronto, visitando a los Pelicans de New Orleans, le ganaron 134-119. Pascual Siakam fue el mejor anotador con 21 puntos y Anthony Davis, el mejor por el equipo de New Orleans, con 36. Anthony Davis, uno de los mejores jugadores de la NBA. En otro partido, el Jazz de Utah le ganó 132-93 al equipo de los Reyes de Sacramento. Eso fue jugando en Sacramento. Y por el equipo de Utah, Rudy Gobert anotó 18 puntos, Marvin Bagley, tercero, 17 puntos. Y el último partido de ayer, el equipo de Haifa le ganó 124-76 al equipo de... al equipo de los Clippers le ganó al equipo de Haifa, que está de visita. Boban Marjanovic fue el mejor anotador por los Clippers. Y Roman Sorkin, el mejor por el equipo de Haifa, con 12 puntos solamente. Okay, así que fue más o menos una masacre. A ver los partidos que vienen para esta noche. Esta noche sí van a jugar cantidad de gente. Miami Heat debuta esta noche. Eso es a las 8, o sea, ya va a empezar dentro de un ratico. A jugar aquí en Miami y lo visitan los Halcones de Atlanta. En otra parte, las Espuelas de San Antonio van a jugar a Orlando a las 7. Ya empezó también un equipo de China contra Washington. Esto es un equipo todavía medio de exhibición a las 7. Charlotte, el equipo de Michael Jordan, va a jugar en Dallas. También está jugando ya a las 7. Empezó a las 7, hora de aquí. Los Pistones de Detroit jugarán en Cleveland con los Cavaliers a las 7:30, Brooklyn contra los Knicks en Nueva York, o sea, los Nets contra los Knicks. A las 8, los Nuggets de Denver jugarán en Chicago contra los Bulls, a las 8 también. Los Rockets de Houston se miden a los Grizzlies de Memphis en Memphis. A las 8:30, los Timberwolves de Minnesota jugarán en Milwaukee contra los Bucks de Milwaukee. A las 8:30, a las 10 de la noche, ya ahí en el oeste, los Reyes de Sacramento jugarán con los tres veces de Portland, en Portland, y en San Francisco o Oakland, los Ángeles, los Lakers de Los Ángeles con LeBron James, irá a jugar contra el equipo de los Warriors de Golden State con Stephen Curry. Ese va a ser un juego interesante de ver cómo en un partido ya de temporada el equipo ahora de LeBron, los Lakers, se mide a este equipo que es el campeón actual. Vamos a ver. En los primeros juegos de la campaña no dicen mucho en el básquetbol porque es un deporte que tienen que acoplarse la gente y todavía no lo están. Pero ya veo más o menos los primeros vistazos que se le da a esto. Y hay un grupo de Quebec, en Canadá, que quiere traer un equipo de la NBA a Montreal, aunque la liga no tiene plan ninguno actuales de expandirse. El grupo empresarial está liderado por el exministro del Gabinete Federal y el senador Michael Fortier. El miércoles dijo que había hablado con el comisionado de la NBA, Adam Silver, y dijo que su grupo tomó la decisión de prepararse para cuando se produzca la expansión. El grupo se ha reunido con potenciales inversionistas canadienses y extranjeros. Fortier estimó que una franquicia costaría entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, pero no se requerían fondos públicos. Dice que el propietario de Montreal Canadiens, George Molson, está abierto a un equipo de la NBA que juega en el Bell Center del club de la Hockey League, de la National Hockey League. El favorito para un equipo de expansión de la NBA es Seattle, que perdió los Supersonics con Oklahoma City en el 2008. Es decir, los Supersonics era el equipo que estaba en Seattle, se mudó para Oklahoma City y le pusieron el trueno, el tonte de Oklahoma City. Y en los Supersonics jugó, individuos jugaron como Kevin Durant cuando estaba empezando, y ahora es uno de los que está promoviendo que vayan para Seattle porque él, claro, jugó allí, fue su temporada de novato y quisiera estar ahí. Bueno, le voy a traer esto para Guajiro Peña. Varias predicciones, sorpresas, algunas son un poquito fuertes que les voy a hacer, de cosas que he ido leyendo y poniéndolo junta, de el Miami Heat, el equipo de nosotros local aquí para la temporada que viene. Entonces tuvieron anterior el centro del Miami Heat es Hassan Whiteside, que tiene un talento tremendo y la temporada esta que pasó, no, sino anterior, hizo tremenda jugada. Pero se achantó el año pasado y en realidad no rindió, precisamente porque es un tipo que aparentemente es bastante vago. So, la primera predicción que voy a decir, si a Hassan Whiteside no lo cambian, va a ir al Juego de las Estrellas, porque se va a poner en orden. Y él va a promediar 22 puntos, 12 rebotes y 4 bloqueos por juego. Te diría que soy optimista. Pero en realidad, él empezó así, más o menos, después de que se cayó después. Y él sabe que están para cambiarlo, a lo mejor no tiene ganas que lo cambien. Él se hizo una casa aquí maravillosa, la casa, una casa muy moderna, lo que aquí llaman ahora minimalista, se llama el estilo internacional, con esa escuela fue que yo estudié, y muy linda la casa ahí en Miami Beach, en una isla, y hicieron un documental de la casa, y él no me luce que tiene ninguna ganas de mudarse de ahí, así que él se quiere quedar aquí. Bueno, Justin Willow, que es un muchacho jovencito, dicen que va a jugar 36 minutos por juego, diría yo. Bueno, eso es, él jugó 28 minutos el año pasado. Él solamente tiene 20 años todavía, pero lleva varios años con el Miami Heat. Y este es un muchacho que evidentemente promete. Mucha gente que quiere hacer un cambio le piden siempre a Whistler, a Miami Heat. Miami Heat hasta ahora no ha querido hacer. Bueno, el Miami Heat va a promediar 25 intentos de tiro de 3 puntos en cada juego. Eso considerando que Miami tuvo el año pasado 18 intentos, pero tiene muchos tiradores de tres ahora que seguro que van a tratar de tirar más. George Richardson, muchacho que es novato, va a ser el abridor como el shooting guard, o sea, el escolta que dispara, el tipo cuando esté saludable, porque se lesiona cada rato, ¿ok? Así que al principio no va a ser así porque él está lesionado, va a estar lesionado a la temporada, quizás no totalmente fuera, pero no le pueden poner el trabajo tan grande. Otro novato, Jomar Robert, va a jugar por lo menos 50 juegos en esta temporada. Es un poquito optimista también porque para empezar tampoco estará muy listo al principio, que tiene un problema en un pie, pero Mar Roberts ha demostrado ahora, en tiempo muerto, que están jugando los juegos de exhibición, que es un muchacho que va para arriba. Ellos tienen 3 o 4 muchachos muy buenos, que ahora en que digo consigue una superestrella y siempre le piden a estos muchachos. Y Barrales, que no es idiota, le dice que no. Así que no va a estar en el Heat entre los 10 equipos mejores en defensiva en la liga este año que viene. Te dirá, ¿por qué? Bueno, siempre está entre los 10 mejores. Pero ya han perdido a Dwayne Wade y a Lou Dehn, esos eran dos pilares de la defensiva. Tienen a Dion Waiters y a Derrick Williams, pero eso no los va a ayudar tanto. Y van a jugar mucho más rápido. Este es un equipo de gente joven, atlético, que corre mucho, y eso baja la defensiva. Es un equipo ofensivo, naturalmente. Otra cosa, Goran Dragic, el armador del equipo, va a tener su mejor año. Okay, eso por un lado. Va a tener el mejor año, este se va a consagrar, este esloveno, que es buenísimo, pero posiblemente sea su último año con el Miami Heat. Le voy a decir de aquí un ratico en otra cosa por qué. Otra, Justin Williams va a subir su promedio de aceptar los 3 puntos a 32%. El año pasado lanzó 27.6, pero se ha pasado el tiempo muerto practicando tiros de 3 puntos y redondeando su juego, así que yo espero que eso lo haga. Sin embargo, el Miami Heat va a estar entre los peores tiradores libres de la NBA, ¿ok? Y eso porque yo he visto los juegos de exhibición y eso es lo que pinta, que ellos no van a ser buenos tirando tiros libres una vez que tengan foul, lo cual es malo. Ok. Warren Dreyer le dije que va a ser su mejor temporada, pero también va a ser posiblemente la última con el Miami Heat. El Miami Heat está reconstruyendo el equipo, ¿ok? Y necesita espacio en la nómina. Y a Dreyer le deben 17 millones para este año y 37 con la acción del jugador en el año 19 a 20. O sea que estamos hablando de 44 millones de dólares, que si lo quitan de la nómina, tiene mucho más aliviada la nómina para salir a buscar a otra gente. Una cosa que no tiene que ver con el básquetbol, Danny Halley indudablemente está jugando su última temporada, porque yo no había pensado que iba a jugar esto, pero sí lo firmaron, porque lo quieren tener ahí, porque es un individuo que ha hecho toda la vida en el equipo, y pero se va a retirar, ¿ok? Y va a ser exitoso en otra cosa que ha venido haciéndola poco a poco y callado la boca. Él ha ganado mucho dinero y lo ha ido invirtiendo. Y en los últimos 13 años ha estado comprando franquicias de restaurantes. Tienen los bagels, los panecitos esos que hacen, que se llama Einstein. Es dueño de varias de esas tiendas o restaurantes, y de Starbucks, el lugar ese que vende café, y tiene también 5 sándwiches Subway, que se llama. Estamos hablando, y Annie. O sea, yo creo que tiene, por mi cuenta, más de 25 restaurantes comprados ya, Udonis Halley. Calladito lo que no hace alarde, no anda en un carro escandaloso, pero está haciendo, arreglando el futuro para él y para su familia. Dicen que Chris Bosh, usted sabe que está fuera del básquetbol porque tuvo un embolismo pulmonar y yo no creo que juegue más nunca, pero dice que va a firmar un contrato por el mínimo, quizás para retirarse con el Miami Heat o para hacer un último intento. Pues un hombre muy competitivo, muy competidor, diríamos, y va a tratar. El Heat va a cambiar mucho en esta temporada de jugadores. Va a tener por lo menos 20 jugadores cambiándolo y poniéndolo y sacando. Ok, otro que va a salir adelante, Derrick Williams, otro novato, se puede convertir en el abridor como delantero poderoso. Ok, o sea, un individuo que puede ser así. Es la última cosa que les voy a decir. En el Oklahoma City, Russell Westbrook, que es el mejor jugador del equipo y uno de los mejores jugadores, ha sido jugador más valioso varios años y muy bueno, el único individuo que tiene 13 años seguido con triple doble, ¿ok? Este hombre es probable que se vaya de Oklahoma. Yo lo he visto que está pataleando un poco ya. Y si se va de Oklahoma, el Heat va a tratar de firmarlo, ¿ok? Si se va. O de cambiarlo. Si ese quiere ir, tiene que cambiarlo por alguien. Evidentemente, el lógico es Goran Dragic, que es armador igual que él y que gana esa cantidad de dinero que le acabo de decir a ustedes. Muy bien, vamos ahora a oír al Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, esto es casi una repetición de lo que Rafael García Toledo dijo de todo lo que ha sucedido. Pero esto lo tenía yo escrito de temprano y lo puse así. Bueno, Rafael, la mesa está puesta. Después de 30 equipos, solamente quedan 4 equipos que tuvieron que pelear duramente para entrar donde están. Houston le ganó a los Indios. Boston le ganó a los Yankees, todo el mundo sabe eso. Y Milwaukee le ganó a Colorado. Los Dodgers le ganaron a los Bravos de Atlanta. Hoy empieza una serie que pudiera ser que sean los dos equipos más bien balanceados que hay en la Liga Nacional. No hay duda de eso. Crenshaw va a pichar contra el cubano de Jalía, Gino González, que entró al final de Washington y pichó tremendo. Él siempre ha sido buen pitcher, lleva como 10 años. 11 años ya. Houston contra Boston. va a ser el duelo estelar de la Liga Americana. Seo, el estelarísimo zurdo, y por Houston, uno de los grandes en serie y en campeonato, Verlander. Un duelo de titanes, no hay duda. Mañana eso es a las 8. Así que pudiera ser, y quién va a adivinar, porque esta serie es de ganar de 7-4 para ver quién va a la serie mundial. El factor suerte, muchas veces cuando hay una barbaridad tan grande que se han reunido estos equipos que están al final, pudiera ser que la suerte decida. Pero vamos a ver. Hoy estaba leyendo, Rafael, un caso lindísimo de Christian Yelich. Nació pegadito al estadio de los Dodgers. Se crió, iba con su mamá, con su abuelo y sus amiguitos al parque de pelota. Y un fanático 1,000 por 1,000, eso es dicho por él hoy, de los Dodgers. ¿Y qué pasa? Que hoy vengo que enfrentarme y es el sueño de mi vida. Todos mis amigos, los que fuimos al colegio y todo eso, me están diciendo que tenemos que ganarle a los Dodgers, no importa que tú seas fanático. Y él le dijo, claro que sí, yo quiero ganar a los Dodgers. Pero qué cosa más grande y cosa linda que sucede en la vida. Ahora, pero nosotros los cubanos, Rafael, no nos quedamos fuera. El equipo de Houston tiene a Gurriel, que vino veterano aquí y ha hecho un papel. Los Dodgers tienen a Grandal, a Puig y a Hernández, Kike Hernández, que se ha convertido en una figura estelar, sí, haciendo todo lo posible para ser el mejor pelotero utilista del béisbol. Por otro lado, ya le dijimos la de Gio González, que vino de los de Washington, es el único que está con Milwaukee. Y con Boston, Julito Martínez. Quiere decir que nosotros cubanos no nos quedamos fuera. Ahora, felicitar a estos equipos, Rafael, que han llegado, y los que perdieron también, que tuvieron una temporada increíble. No hay duda que ha sido espectacular este año para todos estos equipos de grandes ligas y los peloteros latinos, especialmente los que han jugado por 5 o 6 años, han sido estrellas. Y felicitar una vez más al gigante, que aquí sigue dando. ¿Pudiera repetirse, Rafael, la serie mundial de Houston y los Dodgers?
Claro que sí.
Pudiera, hay posibilidad.
No, bueno, ok, eso es todo. Dos de estos cuatro son los que van. Eso no hay mucha vuelta que darle.
No, no sería sorpresa, ¿verdad?
No, eso va a pasar aquí. Sí. Ok, vamos a ir con el fútbol americano. Bueno, hoy es viernes y el domingo es que se juegan todos los juegos prácticamente, casi todos. Hay un juego el lunes y otro el jueves, pero el paquetón de juegos en el fútbol americano se juega el domingo. Y me quedan menos de 4 minutos para antes que termine el intermedio. Si acaso me queda algo, después en miscelánea lo damos en la segunda, a la tercera media hora que tenemos, porque vamos a tener abierto eso de cierto modo. Ok, ya Héctor Carrillo me dirá si tendremos algo esta por ahí. Vamos a hablar primero de los juegos que se van a celebrar este domingo. El equipo de Tampa, los Bucaneros de Tampa, visitan a los Halcones Atlanta en Atlanta. Eso es a la 1:00 p.m. Van a jugar en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. El equipo de Pittsburgh, los Acereros de Pittsburgh, los Steelers, van a jugar contra los Bengales en Cincinnati. Los Tigres de Bengala, eso es a la 1:00 también, casi todos son a la 1:00. A la 1:00, el equipo de los Chargers de Los Ángeles va a jugar en Cleveland con los Browns. También a la 1:00, las Águilas o los Halcones Marinos, Seahawks, es como lo puedo traducir, van a jugar de Seattle, van a jugar con los Raiders, ¿ok?, de Oakland. Los Reyes son los piratas aquellos que viven saqueaban, o sea, como saqueador, es la cosa que tiene. A la 1:00 también, los Osos de Chicago jugarán con los Dolphins. Eso será aquí en Miami, ¿ok? Los Dolphins tratando de levantar cabeza, después ganaron 3 juegos casi por casualidad, y ahora perdieron 2 cuando tuvieron que jugar con equipos de verdad. A la 1:00 también, los Cardenales de Arizona jugarán con los Vikingos de Minnesota. A los Colts de Indianapolis visitarán a los Jets en Nueva York. Las Panteras de Carolina irán a jugar con los Redskins o los Pieles Rojas de Washington, el equipo de Héctor Carrillo. Eso será a la una también. Y a la una también los Bills de Buffalo jugarán con los Tejanos de Houston, en Houston, a las 4 y 5, y ahí saltan los carneros o los Rams, como se llama, son los carnerones esos que tienen los cuernos robados, de Los Ángeles, jugarán con los Broncos de Denver en Denver. Broncos son los caballos que no están domados todavía. Y a las 4 y 25, los Jaguares de Los Ángeles jugarán con los los Cowboys de Texas. Entonces, los Cuervos de Baltimore, Ravens, jugarán con los Titanes de Tennessee a las 4 y 25. A las 8 y 20 de la noche, los Jefes, Chiefs de Kansas City, jugarán con los Patriotas en New England. Eso es el domingo. El lunes habrá a las 8 y 15 un juego de los 49 de San Francisco, jugarán con los Green Bay Packers. ¿Okay? Así que eso es el jueves. No han señalado todavía el lunes. El jueves no han señalado juego todavía. Aquí nuevamente el domingo, como lo dije, después juegan un día el lunes por la noche por la televisión y el jueves por la noche. ¿Okay? Vamos a hacer una pausa. Se me queda una serie de cosas que quizás si tenemos tiempo lo colgamos después, que son las posiciones de los equipos, una serie de comentarios que, a pesar de hora y media, pues aquí siempre nos quedamos apretaditos. Yo voy a ver si me hacen la seña. Sí, dicen que vamos a una pausa y regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos.